Bien, quería terminar con un párrafo de presentación en términos de que la casa de mi gran amigo José Lavalle, que nos hemos redescubierto como grandes amigos, teníamos afinidad, creo que compartíamos nuestra vocación por el deporte y era un muchacho muy educado, muy respetuoso, pero no integrábamos los mismos círculos, creo que esa es la palabra correcta. Sí, tiene una casa hermosa, una hermosa mujer, hermosas hijas, conocí a dos de ellas, y de hecho con la menor, entiendo yo, estuvimos hablando de literatura, e incluso le hice un pequeño quiz o puzzle filosófico. Le dije, en la literatura tradicional, ¿cuáles son los tres principales filósofos, entre tantos otros griegos? Entonces recuerdo que dijo Platón, Aristóteles, sí, te falta uno más, Sócrates, correcto. Por supuesto tenemos a Anaximandro, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos así, haciendo cosas chiquitas. Y bueno, cuando te decía la cuestión de las clases medias, la gran clase media es la década del 60. Si querés, década del 70, 80, 90 con toda la furia. Yo todavía recuerdo que en los 90... no solamente vacacionábamos en Pinamar todos los años o me iba al extranjero, ¿correcto? Y por supuesto, ese pomerí que todavía no nos tomamos, y sí que nos bajamos el Chivas Real, el Chivas Regal, Chivas Regal, Chivas Regal. Yo le traía eso de regalo a mi viejo, digamos, si me iba afuera. Hoy casi ni qué pensar. ¿No es así? Por ahí uno podría decir, tal encuentro, un motivo tan importante como más de 500 programas de radio y un sexto, séptimo, octavo festejo de cumpleaños, hasta ameritaría un Don Periñón, pero es casi inalcanzable, o puede uno gastar o invertir en cosas mucho más significativas. ¿No es así? ¿No te parece, José? Entonces, si ustedes me permiten una reflexión más de muchas que habrá hoy. Cuando hablábamos de esa clase media tradicional, sí, que por otro lado, por otra parte, yo no creo en las clases, y esto se lo dije al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, quien promovió el Encuentro Nacional Republicano en 1982 para encontrar una salida política de centro-derecha liberal republicana que pudiera competir, ¿no es así?, con los partidos mayoritarios, radicalismo y peronismo. De acuerdo, el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, cuando hablaba en los mismos términos en que hablé yo, liberarnos de las cadenas, él decía, si hubiera leído solamente una parte de la biblioteca que él formó y que le cedió su padre, hubiera salido estalinista. Como leyó la otra parte de la biblioteca, se tornó un liberal, un austríaco. Les recuerdo, yo soy un nacionalista liberal conservador que en términos de liberalismo no soy siquiera austríaco, mucho menos libertario, ¿sí? Tampoco soy estrictamente un monetarista a la Friedman, soy un liberal clásico que abreva en John Stuart Mill, ¿sí?, y en Jeremy Bentham, el creador de la filosofía utilitarista, ¿sí? Y fíjense, un segundo antes, porque no quiero dejar ningún tema librado al azar. ¿Sí? Cuando hablamos de David Hume, ¿correcto?, él también tiene algunas aportaciones en materia de economía. Y una de ellas, no solamente es el teorema Hume-Cantillon, ¿correcto?, que se los puede ensamblar o no, sino que el que descubrió de alguna forma el enfoque monetario de la balanza de pagos, que tuvo mucho de eso, ¿sí?, la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, ergo 19 de diciembre del 78 hasta marzo del 81, que implota o explota todo o colapsa todo con una mini y una maxi devaluación, marzo del 81. Entonces luego tenemos, si antes teníamos al dúo Videla-Martínez de Hoz, luego viene Viola-Sigó, ¿correcto? Muy bien, entonces, si ustedes me permiten, y por supuesto, digamos, este programa tiene de tablita cambiaria y tal vez se parezca más a una tablita chilena. Pero dejemos esto de lado. Todavía en los viejos buenos tiempos, ¿sí?, digamos la década de los 60, del 63 al 74, en un trabajo de Malone y Surruil, ¿sí?, casi la estrella, junto con Canitrot, es así, junto con... Bien, ahora se me escapó por un instante el que era presidente del Banco Central durante el Austral, que era muy amigo de una profesora que tuve yo, que era, sigue siendo, economista jefe del grupo Techint, la licenciada Susana Ciapiro, y que me hizo publicar para Techint en el año 2001, para la revista impresa, ¿correcto?, en una calidad de materiales impresionante, ¿sí? Surruil, Canitrot, Machinea, ingeniero Canitrot, doctor Surruil, ¿sí?, doctor Machinea, y yo tuve como profesores a segundas espadas de primerísimo nivel intelectual o superior a las primeras espadas. Me estoy refiriendo al doctor Daniel Heyman y me estoy refiriendo a, bien, ya me voy a acordar, papá de un alumno mío que tuve en el Florida Day School, ¿sí? Muy bien, entonces, 4,5% anual promedio entre el 63 y el 74. Tasa de desempleo del 4%, es decir, la tasa de desempleo compatible con el pleno empleo para que no exista inflación por presión de demanda. Altísimo PBI industrial por habitante. Tasa de inflación del 9% en el 69. Los austríacos desconocen o no creen o descreen de la medición del stock de capital. ¿Correcto? Mi amigo, el doctor Juan Martín Graña, Lanza y otros intelectuales neo-keynesianos de izquierda. Yo no soy neo-keynesiano de izquierda, pero creo en la medición de los abastos de capital. Creció casi el 60% en términos reales a precios de 2004. ¿De acuerdo? Era una economía floreciente. ¿De acuerdo? Con el surgimiento de las clases medias. Poca distancia entre ricos y pobres en términos de ingreso y en términos de riqueza, que es stock, posesión de activos, casas, campos, galpones, casas quintas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y todavía hacia los 90, ¿sí?, esa alianza... ¿Ustedes se acuerdan cuando despectivamente se decía de la clase media? Una vez más, yo no creo en las clases, en lo que creo es en sectores socioeconómicos de ingresos, porque usted tiene gente humilde de trabajo que es enormemente educada, enormemente honrada, ¿sí?, versus quienes integran el primer decil en la distribución del ingreso. Y en una sociedad decadente, en una economía estanflacionaria desde 2011, en una economía donde hay baja empresarialidad, y tantas empresas se van, un buen número, ya no me voy a animar a decir mayorías, un buen número de los más ricos en una sociedad decadente, una economía atrasada, no creo que sean fortunas bien habidas. Lo dije muy diplomáticamente, ¿no, Ricardo? ¿Sí? Bien, me quedo allí. Estoy contento, me salió sumamente discreto, cuando en realidad yo no tengo ganas de decirlo de manera discreta. Pero bien, hoy me quedo, bueno, estos minutos me quedo en la discreción, dado que Ricardo suele decir, cuando vas ganando energía, pasión, los voltajes se tornan, sí, una cosa insaciable, quiero más, quiero Esparta, ¿correcto? Bien, ya que hablamos de Esparta, ¿qué es un vuelco de expectativas? Puede ser el diseño de un supositorio, para que, digamos, para todos los argentinos, algunos ya tienen ese conocimiento, pero otros no. Un supositorio designado, mejor dicho, inventado, creado por ingenieros genetistas, biólogos, farmacéuticos, bioquímicos, con todo, ¿se acuerdan como ese CD que mandó Carl Sagan con los, digamos, como con la descripción de nuestra civilización a otras galaxias, ¿sí?, para que conocieran? Bueno, aquí, ¿sí?, a ver si ustedes me permiten la broma. En ese supositorio se recomienda volver a las amonestaciones, volver a los aplazos, a las repitencias, a llevarse la materia, no solamente la unidad, sino donde usted no hizo, es decir, la unidad donde usted hizo agua, sino toda la materia, ¿correcto? En principio, si quieren otra cuestión, vuelco de expectativas, esto ya en términos físico-materiales, pero también podríamos introducirlo en el supositorio. Mucha gente no sabrá qué es el supositorio. Y me gusta porque tiene un carácter así como de prepo, ¿no? Es decir, se viene la nueva Argentina. Entonces, usted era el papá, la mamá, si Dios quiere estaban juntos, ¿no? Y usted casi tenía que pedirle permiso a su hijo para despertarlo y pedirle por favor que fuera al colegio, ¿no? Alrededor de las 7:45. Bueno, les represento un vuelco de expectativas. Entre las 5 y las 6 de la mañana se presentan ambos papis, señores padres, no papis, mamis. ¿A quién le están hablando? ¿A infradotados? Digamos, entonces, ya no digo un balde, sino dos baldes. Ya no digo de agua fría, digo congelada. Le arrojan al chico o a la chica, ¿sí? Y le dicen, arriba, ya no quiero decir compañía de comunicaciones, arriba, tienen exactamente 7 minutos para estar cambiado de medio cuerpo de... Es decir, acá en este sentido será, usted se baña, se afeita, si es que tiene que afeitarse, medio cuerpo del uniforme de colegio, y a continuación se sirve el desayuno. Pero si usted se demora más de 10 minutos, le retiramos la bandeja. Entonces, ese niño, ¿correcto? Piense, o esa niña, estoy en Marte, estos no eran mis viejos. Eso es un vuelco de expectativas, y que tiene que ver con mis principios, con lo que yo creo que es, no me voy a poner a gritar Esparta como Fantino, pero eso es más estoico, más austero, y casi casi que hago el chiste. Yo quiero Esparta, yo quiero Esparta, yo quiero Esparta. Usted tiene una Argentina muy livianita, la solución es Esparta, no es otra cosa, no es negociemos, ¿sí? Muy bien, sigo con cuestiones más neurálgicas. Cuando los economistas damos recomendaciones, antes de abordar alerta dólar con el superávit comercial en riesgo, cobra cada vez más relevancia una de las exigencias del FMI, algo bueno, correcto, que tiene que ver con la suba de las IMPO, está relacionado con que como la economía PBI real efectivo este año va a crecer o 5.8 o 5.2 o 5 para el funcionamiento de la industria, del sector manufacturero industrial o industrial manufacturero, y dado que esto representa absorción doméstica 70-75% del producto, hay más importación de bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios de bienes de capital, de una economía que se recupera. Ahora bien, la función de asesoramiento, esto está en la página 174 de uno de los tratados de Blaug que yo traigo aquí, entre muchos otros autores, porque eso se trata de avanzar en el conocimiento de una disciplina. Usted maneje muchos autores, ¿correcto? No solamente la fotocopia. En los viejos buenos tiempos había que leer libros. Los 100 o 150 y los que mamá me decía para que yo no viviera como un inadaptado, ¿de acuerdo? La función de asesoramiento económico deberá basarse, en último término, sobre hipótesis falsables pertenecientes a la economía positiva. Según la demostración, ¿sí?, de que la relación empírica exista entre las variables, ¿sí?, y que sea esa propuesta de hipótesis y no otra, ¿correcto? Bien, espero haber sido claro. Y para continuar con la pasión, inferencia estadística. El error tipo 1 es el tamaño del test de hipótesis. Consiste en rechazar indebidamente la hipótesis nula, es decir, la nueva propuesta. ¿Qué quiere decir rechazar indebidamente? Rechazar una hipótesis cuando luego se prueba verdadera. Y el error tipo 2 es la potencia del test de hipótesis, consiste en aceptar indebidamente la hipótesis nula. ¿Correcto? En aceptar una hipótesis cuando luego se prueba falsa. El señor presidente se postula a sí mismo, se autoproclama un ejemplo de error tipo 2. Yo se los planteo de otra forma, como lo hice en la cátedra de... Y ustedes, si quieren, pueden hacer alguna extrapolación a las castas, ¿sí? Vamos a jugar, ¿sí? Pero no quiero que sea entendido como un juego perverso, ¿sí? Como la economía, como ciencia lúgubre, como dijo Malthus alguna vez. Si yo me estoy liberando de inspiración más allá del libreto, y esto está bien, ¿no es así? Porque si no hubiera talento, imaginación, inventiva, espontaneidad, ¿qué clase de comunicador soy? Más allá de los ensobrados, ¿no? Que los hay en todos los gobiernos. O la prensa adicta, con muy buenos sueldos, ¿no? Es como para pensar. Y entonces, Danton, ¿sí? Aquel que amaba la vida, el que se casó con una mujer mucho más joven que él, no sé si era en segundas nupcias, la verdad que desconozco. El bon vivant, ¿correcto? Que le gustaba emborracharse, ¿correcto? Los manjares pantagruélicos, versus nuestro amigo, el doctor Maximilien Robespierre, el incorruptible. El terror 1 hasta puede ser consentido, el terror 2 no. El terror número 1 fue apoyado incluso por los girondinos, ¿de acuerdo? Entre los cuales se encontraba Lavoisier, el químico. Nada se pierde, todo se transforma, ¿sí? No es que lo inventó Drexler, ¿de acuerdo? Porque algún incauto creerá que esa frase brillante le corresponde a Drexler. No, le corresponde a Lavoisier. Si es que ustedes hicieron un secundario como la gente. Como en los viejos buenos tiempos, no hay que exagerar demasiado. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un Danton, que también fue sanguinario, con un Robespierre? Y ustedes díganme, si es error tipo 1 o error tipo 2. Queda el pazzo, se sortea un 0 kilómetro. Muy bien. ¿Qué diría Robespierre en este inconsciente colectivo? Mientras guillotinemos a todos los culpables, no importa que se nos escape uno, dos inocentes, sería como un casualty de guerra, inevitable. ¿Qué diría Danton, correcto? O un estereotipo de Danton. Por extremar las garantías del debido proceso, el punto es que ningún inocente sea decapitado, condenado, fusilado, guillotinado, a riesgo de que algunos culpables se nos escapen. Les dejo a ustedes elegir. Lo que simplemente voy a decirles es que los chicos como nosotros, ¿sí? Un promedio de gente de la UCD, ¿sí? Católicos, simpatía por las Fuerzas Armadas, cadetes de la Escuela Naval, del Colegio Militar de la Nación, UPAO, ¿sí? Que la formación universitaria de todo el centro, de todo el espectro, no era estrictamente de la UCD. Olvídense, ¿correcto? ¿Sí? Piensen en gente de cierto espectro. Mi viejo, ¿sí? Alianza estratégica con los socialistas. Hago silencio a lo Guerrero Martínez, ¿no? Es decir, un hombre que podía hablar 4 horas de contenidos. Creo que yo también podría hacer lo mismo. O los discursos largos del doctor, el comandante Fidel Castro. O del doctor Ernesto Guevara de la Serna Lynch, el comandante Che Guevara, que fíjense la integridad, sí, cruel, a su forma déspota cuando ejerció el poder, pero también fue íntegro en términos de ser austero, a diferencia de otros ministros de la revolución. Ante la OEA decía, hemos fusilado, estamos fusilando y seguiremos fusilando hasta perfeccionar la revolución cubana. Se expone, usted abiertamente puede decirle lo que piensa. Y le dijo a su ejecutor en Bolivia, míreme a los ojos, usted está matando a un hombre. Yo voy a dar la vida porque todos estos valores vuelvan a ser sexys, para que vuelvan a cotizar en bolsa. Como les digo, yo no soy un miserable, un ruin, ¿sí? Más allá de mi persona. Creo que lo necesita la sociedad argentina. Entonces, jóvenes como nosotros, o mi viejo, o mi vieja, nos encantaban cuestiones como el Vengador Anónimo con Charles Bronson. ¿No es así? Para algún desprevenido, incauto, o imberbe y estúpido, como diría el general, ¿se acuerdan? Era un gran arquitecto, pero creo que habían matado a su mujer, a su hija, a su mujer seguro. Entonces, ¿a qué se dedicaba? Esto que no se tome como apología de la violencia, entonces pongo comillas para cualquier incauto que se me quiera abalanzar, ¿sí? Eso es una estrategia militar. Yo aparentemente muestro un flanco débil. Usted me ataca y yo luego le hago una maniobra envolvente y lo extermino, ¿sí? Bueno, entonces, ¿y por las noches qué hacía Charles? Salía a matar delincuentes, estafadores, violadores, asesinos, en el Central Park. Y fíjense el mensaje comunicacional. Cuando ya no había más remedio, el jefe de policía de la ciudad se apersona ante Charles, supongamos, en Nueva York. Y le dice, mira, Charles, has hecho un gran trabajo para limpiar las calles. Pero si vos mañana seguís acá en tu casa, yo vengo con una orden judicial y te tengo que meter preso. Andate. Entonces se iba a Chicago, pasaba lo mismo. Se iba, no sé, se iba a San Diego, pasaba lo mismo. Se iba a Boston, pasaba lo mismo. Pero en el interín limpiaba las calles. Los viejos buenos tiempos quiere decir que a uno le gustaba Dirty Harry, donde, claro, los tecnicismos hacen salir a los criminales, y mucho más a los ricos y poderosos que infringen la ley, que es donde primero uno tiene que ejecutar las políticas, para que la derecha liberal conservadora, no una derecha bastarda, vuelva a ser popular. Porque uno muestra que disciplina a los ricos, recién luego ejecuta con los pobres. Si no, es emprenderla contra los más débiles y los más vulnerables. Así que, ¿qué me van a mí a correr, con la derecha o la izquierda? Música, Ricardo. Gracias, Ricardo. Bueno, llegan saludos, si ustedes me permiten, de Horacio Luis Sórbaro, el integrante del septeto, del señor Jorge Sánchez, que fue quien me convocó para dar el seminario sobre los austríacos y libertarios, y probablemente, como estoy recibiendo tantos llamados para el Austríacos 2, le demos el mismo formato. Muy bien, de la librería Partido Liberal Libertario de Bolivia, de los integrantes de Un Aplauso para el Asador, cuyo alma mater es el doctor, mi amigo, el doctor Gustavo Domingo, y el doctor en Economía y Finanzas e ingeniero, ¿sí?, Alex Daciano, correcto, ex integrante del directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, un jugador, correcto, pesado de las ligas más encumbradas. Se dice de otra forma, ¿no? Cuando uno dice de las ligas más altas, bien, ahora se me escapó, ¿sí? Las grandes ligas, ¿no es así? De Demócratas y Republicanos, otra plataforma, y Alex me convida, me distingue, me honra con su amistad, porque es un intelectual muy portentoso. El gran tenor y director Diego Noboa, ¿sí? Gente de la Comuna 2 de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, mientras siga todavía nominalmente afiliado al partido. Al señor director, el maestro Claudio Messina, exorganista del Vaticano, que hoy impartió clases, ¿sí?, estuvo a cargo, ¿sí?, respondimos bajo su batuta en un hermoso ensayo en el Salón Perón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma, a mi gran amigo José Lavalle, a los integrantes del coro de la Legislatura de CABA 2025, a Romina, una gran milonguera, con la cual la invité a comer allí, cerquita del Beso, ¿no es así?, en la milonga de Riobamba y Corrientes, a donde fueron trasladados o se trasladaron mis primeros profes de tango del 96-97 en La Ideal, Diego Álvaro y Zoraida Fonclara, un caso maravilloso y milagroso y majestuoso de ser una pareja en la vida real y sostenerse como pareja profesional, porque por más que te digan lo que te digan, el tango tiene muchas tentaciones, y ustedes ven que ciertos matrimonios tangueros, correcto, de profesores, exhibidores en el extranjero, de pronto siguen con la sociedad comercial, pero ya no son matrimonio. Muy bien, bueno, después bailamos allí, ok, en el Beso, y ok, también bailé con otras tantas bailarinas hiperproducidas como vos, ¿no es así?, guapísimas, y fíjense la dignidad de, ahora no me acuerdo, una bailarina de Ucrania, que sigue viviendo en Ucrania, y que cuando le comenté sobre mi disposición y mi oferta de ir como voluntario a luchar por los valores de Occidente, la cultura greco-romana, Atenas, cuna de la civilización, la prensa libre, la división de poderes, las garantías constitucionales, los derechos civiles, todo lo que pueda representar la democracia liberal republicana hoy en crisis, porque desde la globalización para aquí, 90% de los habitantes del planeta no han mejorado sus condiciones de vida, sus ingresos. Sí, un 10% y sobre todo el 1%, ¿correcto? O sea que hay un gran efecto de concentración de la riqueza que, para todo militar y católico y ciudadano, esto es absolutamente abyecto y despreciable, ¿de acuerdo? Vengan a correrme desde la izquierda a mí. Muy bien, Alejandro, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista jefe honorario, de Luisa Astudillo, una bellísima mujer de Valparaíso, organizadora de la milonga Fina Estampa y dueña de unas cadenas de boutiques súper glamorosas, ¿sí?, con mucha clase, todas las chilenas, ¿sí?, de cierto estatus, ¿no es así? Son, amén de rompecorazones, son mujeres muy distinguidas, con un gran garbo, ¿no es así? De la doctora Sol Condori, gran amiga del campo de deportes de la ciudad universitaria. El maestro Mario Bensecri, que nos visitará el próximo miércoles, con lo cual tenemos música clásica ambos días, de la Escuela Austríaca y Política, de mi amigo el economista magíster Martín Márquez Miranda, camarada de armas, también colega docente, destacado profesor durante años de macro y de política económica en la Escuela Superior de Guerra, del señor Alberto Mancilla, el encargado de mi departamento, el encargado de mi edificio, correcto, que exuda Mancilla por todos sus poros, de Fabián Andrés Cruz, de Demócratas y Republicanos, y también organizador del seminario que yo di. Alejandra Folguera, Gabriela Grazzi, una mujer correntina de armas tomar, muy temperamental, de mucha clase, bellísima, una gran amiga y consejera, ¿sí? Y obviamente Pablo Eduardo Cervete y tanta gente más, ¿no? De todas las milongueras del exterior. Irina Wellington, de Nueva Zelanda, del doctor Hernán Cialino, del doctor Antonio Tony Carruba, del señor con mayúsculas, caballero de armadura reluciente, entiendo igual que yo, Juan Fernando de la Torre, amigo mío desde el 21 de septiembre de 1984, cuando nuestro amigo en común, Gastón Federico Latour, en un franco que yo tenía del Colegio Militar de la Nación, por el Día del Estudiante, nos presentó en tu departamento, en tu piso, creo recordar, de Juncal y Esmeralda. Al doctor Hugo Spettel, a la doctora Enilde Guerra, a la licenciada Ana Tofani, en estos dos últimos casos, mujeres de Porto Alegre, la primera médica cirujana oncológica, que no es moco de pavo, al igual que el doctor Ricardo Latour, padre, tristemente fallecido hace algún tiempo. Muy bien, y Ana, ambas son bailarinas de la hostia, bellísimas, mujeres con clase, muy educadas, de lo que no abunda muchas veces. De la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, ¿sí? Gran bailarina, muy bella, etcétera. Marisa de San Martín de los Andes, Carlitos, bajo barítono del coro de la legislatura, etcétera, etcétera. Bien, estamos muy bien con el tiempo. Estoy muy contento con todos ustedes, los quiero mucho, saben tolerar mis arrebatos pasionales. Por eso yo no... vuelvo a lo de Hume. A treatise on human nature, como filósofo behaviorista. Pero Hume al mismo tiempo hizo subsidiarias y no tan subsidiarias, ¿sí?, contribuciones a los mecanismos de, ¿sí?, multiplicadores monetarios sobre la balanza de pagos y sobre la actividad interna, ingreso, demanda agregada, ¿correcto? Esto tal vez sea menos popular que sus contribuciones a la filosofía. Y de Adam Smith tenemos como más popular sus contribuciones a la economía, ¿sí?, que a la filosofía moral. Sin embargo, Adam Smith, a nuestro juicio, es el primer economista moderno en términos de, lo voy a decir de manera ramplona, no, corriente, jugador de toda la cancha. ¿Por qué? En su tratado de 1776 reunió todo el conocimiento económico de la época en términos de comercio exterior, finanzas, macro, micro, ingeniería industrial. ¿Se entiende lo que digo? Porque si ustedes quieren, vengan a correrme desde la izquierda, tal vez uno más completo, un jugador polifuncional, fue Marx, porque en sus tres tomos era más abstruso, complejo y casi incomprensible comparado con Smith, ¿correcto? Sofisticados argumentos, ¿no es así? Bueno, muy bien, y reunió conocimientos de todo su tiempo, incluyendo la filosofía política y la propuesta de una revolución, y de que los economistas éramos empleados de, digamos, hablábamos según la posición que ostentáramos, y éramos economistas burgueses, ¿no?, defensores de la burguesía. Bien, vengan a correrme. Entonces, voy a seguir con lo siguiente. Alerta dólar, con el superávit comercial en riesgo, cobra cada vez más relevancia una de las exigencias del FMI. Ya se acordó por 20.000 millones de dólares. El saldo comercial se redujo considerablemente en el primer bimestre del año. En ese marco y en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario, crecen los rumores sobre cambios en el esquema cambiario. En el primer bimestre de 2025, el superávit comercial se desaceleró considerablemente a raíz de la mayor apertura hacia el mundo, el atraso cambiario y el repunte de la actividad económica. En ese marco, el esquema del dólar blend erosiona aún más la cuenta corriente del Banco Central, un punto sensible en la discusión del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. En enero pasado, la balanza comercial, según lo devengado, dio un saldo positivo de apenas 142 millones de dólares. Sepan que existe lo devengado, ¿sí?, y la base caja. mientras que en febrero subió levemente a 227 millones de dólares. Ambos números se ubicaron muy por debajo del promedio de casi 1.370 millones de dólares registrado en el segundo semestre de 2024. Bien. Asimismo, el resultado de febrero podría haber sido deficitario de no ser por una serie de factores particulares, algunos coyunturales y otros estructurales. Por un lado, el boom de Vaca Muerta está manteniendo a flote el superávit, ya que, neto del sector energético, el intercambio comercial tuvo su peor resultado desde 2018 en los primeros dos meses del año, menos 930 millones de dólares. En paralelo, respecto de un año atrás, los términos del intercambio mejoraron para la Argentina, por lo cual, a precios de 2024, también hubiésemos visto un rojo. El contexto actual incentiva a las empresas a traer productos del exterior, dado el abaratamiento en el precio del dólar, las menores regulaciones y la recomposición en los ingresos de algunos sectores de la población, que genera un impacto positivo en la demanda. El mencionado combo está generando un fuerte crecimiento de las importaciones. Según un análisis de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, por cada punto de mejora en el Producto Bruto Interno, las compras externas están avanzando 4, una relación que supera al promedio histórico, que es de 3 puntos de importaciones por cada punto del PBI. Les confieso, estas cuantificaciones, en las cuales no creen los austríacos, porque ellos creen en las predicciones cualitativas, no cuantitativas, me encantan. En el mismo sentido, la mayor demanda de productos importados viene siendo uno de los factores por los cuales el Banco Central, BCRA, tiene que vender divisas en el mercado oficial de cambios. Según señalaron fuentes de la autoridad monetaria a Ámbito, esa fue la principal razón del resultado negativo de casi 200 millones de dólares observado este viernes 21 de marzo. El FMI cuestiona el esquema cambiario del gobierno. Luego, les digo el autor, creo que ya les dije o no. Este deterioro en el intercambio comercial es una de las causas por las cuales el Banco Central sufre desde hace meses un déficit en su cuenta corriente. En conjunto con el creciente déficit en la balanza de servicios por el turismo extranjero y la utilización de divisas para intervenir de manera directa en las cotizaciones de los dólares financieros. A esto se le suma el hecho de que el 20% de las Expo se siguen liquidando al dólar contado con liqui y no ingresan a las reservas, esquema conocido como el dólar blend. Todos estos elementos se dan en el contexto del atraso cambiario y la obsesión del oficialismo con mantener a raya la brecha cambiaria, digamos del 17%, cuestiones criticadas por el FMI. Es por ello que en esta última semana ganaron terreno los rumores sobre un pedido de ajuste en el esquema cambiario, como exigencia del organismo multilateral de crédito para sellar un nuevo acuerdo para refinanciar la deuda. Querido amigo, música. adelante, querido Ricardo. Estaba buscando tal vez algunas noticias. Simplemente aquí, por ejemplo, uno de los aportes, 4.100 millones de dólares destinados a bajar la brecha y por el turismo. Yo quiero luego, si tengo tiempo, hablar de las noticias. En cualquier caso, Roberto Basol, una cita: las empresas que se van lo hacen cansadas de la Argentina y del maltrato. En cualquier caso, les traigo algo que decía López Murphy. España tiene más o menos el tamaño en superficie, no es así, área, que la provincia de Buenos Aires. En España hay entre 2 millones y 200, entre 2 millones y 2 millones 250 mil empresas. Argentina tiene 500.000 empresas, ¿correcto? Desalienta el capital, lo combate, ¿correcto? Algunas de las manifestaciones no kirchneristas, o incluso algunas kirchneristas, en ese caso tal vez del capitalismo prebendario. El peronismo ha alentado, el más reciente peronismo, el capital, ¿no es así? Y en cualquier caso, como difícilmente me corran por un lado o por el otro, ¿qué decía el general? Queremos un país de propietarios, no de proletarios. ¿De acuerdo? Es en la gran persecución hacia la izquierda. ¿Correcto? Bien. Y por otro lado, voy a tomar una cuestión, sí, es hasta militar y es hasta de doctrina justicialista. Primero, sí, la patria. Después el movimiento, lo último los hombres. Es decir, no se puede ser tan egoísta, tan ambicioso, tan codicioso. ¿De acuerdo? Cuando los intereses de la patria están en juego. ¿Sí? Bien, entonces aquí tengo el estimador mensual de actividad económica enero de 2025, luego digo la música, ¿sí? Y aparte les voy a repasar una fórmula, ya que hablamos de la balanza de pagos, acá tengo que dictar clases. Entonces yo observando la gráfica, sí, acá confirmo lo que ha dicho el doctor Javier Milei, señor presidente de la República. Ah, y me olvidé decir que su doctorado, sí, le fue conferido como título honoris causa por el SEADE, presidido por el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Y antes de esto, me había quedado pendiente hablar de las clases, ¿correcto? Despectivamente se nos decía hace 30 o 40 años, ¿qué es la clase media? Aquellos con educación de clase alta, suponiendo que existan las clases, e ingresos de clase pobre o ingresos de clase baja. Claro. Lo primero para rebatir es, ante todo, con ingresos, ¿de acuerdo? Primero que nada. Segundo, las clases, a mi juicio, no existen. Cuando dicen educación de clase alta, están refiriéndose a un país cuyas universidades y colegios eran, y escuelas, mucho más exigentes y no formaban renacentistas y enciclopédicos, ¿de acuerdo? Por otro lado, lo que representaba de la aristocracia, si es que queda algo, la aristocracia argentina y el patriciado, pero de los más sensibles, eran los que nos daban la cabida, nos abrían los brazos a las clases medias más ilustradas, ¿correcto? A las clases medias lindas, para formar algún tipo de alianza que presidiera el país en términos de aristocracia del espíritu. ¿Quedó claro? Aquellos elementos más sensibles del patriciado y de la aristocracia argentina, si se puede definir como eso, le abrían los brazos a las clases medias ilustradas. ¿Correcto? Muy bien, dicho esto, aquí veo, según la serie original, la desestacionalizada y la tendencia ciclo, que por el EMAE tiene razón el doctor Ricardo Arriassu. Punta contra punta, diciembre contra diciembre. Sí, 24 versus 23, sí, el EMAE aumentó 5.5%. Y si se toma la recuperación desde abril, sí, abril a diciembre del 24 contra similar periodo del 23, denota una recuperación en el PBI real efectivo de 10.4%. Pero el grueso de los sectores cayeron más de 5% en el 24. ¿De acuerdo? Bien. La gran suba tiene que ver con, digamos, 3% el resto de los sectores, incluyendo agro. Porque si no incluíamos agro, en el 2024 la caída del PBI real efectivo era de 6,5%. Ni de 2 ni de 3% la caída. En enero del 2025, el EMAE registró una suba de 6,5% en la comparación interanual y de 0,6% respecto a diciembre en la medición desestacionalizada. Con relación a igual mes de 2024, 10 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en enero, entre los que se destacan intermediación financiera, casi 26% interanual, y comercio mayorista, minorista y reparaciones, más del 11%. La actividad de comercio mayorista, minorista y reparaciones, ¿sí?, 11.3%, ya lo dijimos, interanual, a su vez fue la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por intermediación financiera, casi 26% interanual, e industria manufacturera, 6%, o sea, más, ¿no?, interanual. Por su parte, 5 sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual. Estamos hablando de enero 2025, entre los que se destacan casi la caída de casi 4% en pesca y la caída de casi 3% hoteles y restaurantes. Las actividades de administración pública y defensa, planes de seguridad social y de afiliación obligatoria cayeron casi 2% interanual, y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales cayeron casi 3%. Son las de mayor incidencia negativa y junto con las dos anteriores le restan 0,22 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE. Muy bien, a ver, déjenme decir alguna cosita. Aquí yo dos veces hablé del estimador mensual de actividad económica y yo quiero traerles a ustedes el índice industrial manufacturero. ¿De acuerdo? Dado que la absorción doméstica representa 70% del producto. El producto bruto argentino, ¿sí?, es medio punto o 0,75 de punto porcentual de toda la actividad económica mundial. No es la riqueza. Si quieren decir riqueza, digan riqueza, pero no es exactamente lo mismo. El PBI norteamericano es 27 trillion, correcto, dólares, es decir, 27 billones de dólares, es decir, 12 ceros después de 27, y es el 25% de la economía mundial. Si ustedes quieren saber cuánto produce el mundo, toman 27 billones de dólares en nuestra notación, dividido 0,25, y ahí les da el producto mundial. Bien, índice de producción industrial manufacturero. Cifras. Un científico que no mensura, que no cuantifica, que no dimensiona, es un charlatán. Enero de 2025, el índice de producción industrial manufacturero muestra una suba de más del 7% respecto a igual mes del 2024. En enero de 2025, el índice de la serie desestacionalizada, ergo sin estacionalidad, muestra una variación negativa de 1,3% respecto al mes anterior. Y el índice serie tendencia ciclo registra una variación positiva de 0,5% respecto al mes anterior. Y yo siempre analizo según las gráficas, ¿de acuerdo? Hay una mejora en tendencia ciclo, ¿sí?, y en la serie desestacionalizada, ¿sí? En la serie original sigue habiendo un retroceso. Mi querido Ricardo, ahora tengo que decir la música, ¿no? Yo dije mal, López Buchardo, nos vamos a dedicar a López Buchardo, veníamos con Alberto Williams, y fíjense los nombres de los conservatorios, y aludían, o nuestros viejos palacios, aludían a una economía argentina, la más exitosa que se conoció en términos macro. ¿1875? ¿1895? ¿1910? ¿1920? ¿1925? ¿Los años locos en la Argentina? Sí, con un gran componente aristocrático y de patriciado. Pero tiene que ver con eso mismo que les dije a ustedes. La aristocracia del espíritu califica, correcto, para presidir. Y le damos todas las oportunidades al pobre para que califique, y cuando califique la movilidad social sea ascendente, y el que está arriba ya no califica, ni califica moralmente, ya no es idóneo, baja. en escenarios competitivos perfectos o imperfectos. No se trata de las castas, precisamente. Vayan a correrme a mí por la derecha o por la izquierda. Entonces Juliana Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, estudiar eso en el Conservatorio López Buchardo. No sé si fui claro, Ricardo. Have I been clear? Yes, sir. I cannot hear. ¿Correcto? Sir, yes, sir. Loud and clear. Crystal, sir. Cristalinos. ¿Estamos cristalinos? Estamos cristalinos. Hoy escuchamos de Juan Aguirre, canción India número 3, la danza de Belkis, de la suite Belkis, Aires Nacionales Argentinos, segundo, ¿sí?, del cuaderno Opus 36, integrado por cuatro canciones. Al piano, Lía Simaglia Espinosa. ¿Dije bien? Gracias, querido Ricardo. Y también, Ricardo, tiene que ver con lo que acabo de decir. Entonces, ir a... ¿Se acuerdan? ¿Era Radio del Mundo la que daba grandes conciertos, no es así? Radioteatros para pensar e imaginar. ¿Correcto? No WhatsApp. La solución inmediata. Y un filósofo amigo, Guido Mizrahi, hace una caracterización de la posmodernidad que voy a traer para este miércoles. Y la miseria moral en que nos hemos convertido en estas épocas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, querido Ricardo, decime, ¿un minuto solo? Bueno, en cualquier caso, cuando hablamos de balanza de pagos, ¿sí?, sin tomar en cuenta, ¿correcto?, errores y omisiones, ¿de acuerdo?, y discrepancia estadística, es cuenta capital más, perdón, cuenta corriente más cuenta capital. ¿Es así? Las expo dependen del tipo de cambio, las impo dependen del tipo de cambio y dependen de, ¿correcto?, la demanda agregada, el ingreso interno bruto, PBI, ¿correcto? Y las entradas de capital o salidas de capital dependen, ¿sí?, de la tasa de interés local promedio, ¿sí?, y de la tasa extranjera. Si el tipo de cambio es flexible o flota, se ajusta a la balanza de pagos para que sea equivalente ex post a cero, de tal forma que la oferta de moneda extranjera se iguale con la demanda de moneda extranjera por parte de los residentes económicos argentinos. Un minuto. Bien, a todos ustedes, a Carla de Venecia, a mis amigos del coro, al gran director Godinés y Castro de la Philharmonic Choral Orchestra, a los egresados ISA 1983, al venerable siervo de Dios Enrique Yo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineludibles, insoslayables, correcto, inerradicables para la consecución de un fin a un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, perdón mi pasión, bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966, acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.